Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Estuve triste con 16 y de mal humor con 17. Tuvo un tumor con 18 y mi madre se marchó.
Esto es lo que rapea De La Osa, un rapero malagueño. Estuve triste con 16, de mal humor con 17, tuve humor con 18, un tumor con 18 y mi madre se marchó a los 19. No se inventa De La Osa este estado de desesperanza. Esta mañana he leído una entrevista a Esther Ricos, que es psicoterapeuta. Dice Esther que el sentimiento de desesperanza está presente en la gran mayoría de los adolescentes que trata, que en los jóvenes hay un gran miedo al futuro. Claro, la estadística que ofrece Esther tiene sesgo, más de la mitad, porque habla de los que están en su consulta. En cualquier cosa, que el miedo al futuro sea el sentimiento dominante en muchos jóvenes es un puñetazo en el estómago. Aunque bien mirado, no es fácil tener esperanza en el futuro. Para no tener miedo del futuro hay que tener algo muy firme y muy seguro en el presente. Bueno, te voy a proponer un reto. Esta mañana ha habido sesión de control en el Congreso. Vamos a escuchar una de las frases que ha dicho Sánchez, si te parece bien. Y el reto es adivinar a quién se está dirigiendo Sánchez con esta frase.
La verdad es que ustedes hacen declaraciones infames que posteriormente no son capaces de sostener.
Bueno, ¿a quién está dirigiendo Sánchez la frase? Vamos a escucharlo otra vez.
La verdad es que ustedes hacen declaraciones infames que posteriormente no son capaces de sostener.
¿A quién estaba dirigiéndose Sánchez acusándole de hacer declaraciones infames en este tono tan bronco? ¿Estaba Sánchez interpelando a la portavoz de Bildu? No. La destinataria de esta frase de Sánchez no es la portavoz de Bildu, Eizburua, es la portavoz del PP, Cuca Gamarra. El tono que Sánchez ha utilizado con Bildu era mucho menos duro, ha sido mucho más suave y con un reproche mucho más dulce, por llamarlo de alguna manera.
Y es que ustedes se han equivocado en la elaboración de las listas municipales para el próximo 28 de mayo. Puede ser negar lo que han hecho.
Como si estuviera diciéndole qué malos sois, ¿eh? Y después de estas suaves palabras, Sánchez le ha pedido a Izpurúa que vote sus propuestas. O sea, que de ruptura del acuerdo con Bildu o de la alianza con Bildu, nada.
Evidentemente el gobierno de España va a traer, en función de la coyuntura que tengamos en junio, unas nuevas medidas sociales y espero que entonces podamos contar con el apoyo de su grupo parlamentario y el conjunto de la Cámara.
Espero contar con el apoyo de Bildu, es lo que ha dicho Sánchez. O sea, que de ruptura de pacto con Bildu o de acuerdos con Bildu, nada. Ha declarado que quiere los votos de Bildu. Dice Sánchez que ha sido una equivocación lo que ha hecho Bildu al meter etarras en las listas. Es lo mismo que dice cierto columnista del País, que se equivocaron. Se equivocaron al controlar los nombres que había en las listas. Podría ser, pero es más razonable pensar que Bildu tiene que hacer un guiño a sus presos. Claro, hay 169 presos de ETA en las cárceles. Y si los etarras, cuando salen a la calle, reciben homenajes. Si los etarras, cuando salen a la calle, reciben aplausos. Si las paredes de las calles de las ciudades del País Vasco están llenas de pintadas en apoyo de esos presos, pues hombre, los presos están más tranquilos. Si los etarras condenados van en las listas, Bildu le está diciendo a los presos de ETA que aguanten, que no hablen, que no colaboren con la justicia, que les espera la gloria. La gloria puede ser estar en las listas de las municipales. Es conveniente releer el comunicado con el que los 7 etarras con delitos de sangre dicen que si son elegidos no van a tomar posesión de sus cargos. En ese comunicado no hay ni una sola expresión de arrepentimiento. No se asume el daño causado. No hay mención alguna a la bárbara injusticia que cometieron. De hecho, los etarras condenados se refieren a los delitos cometidos como hechos por los que fuimos condenados. Como dice que Paulestia, esta es una operación para que Otegi pueda presentarse a las próximas elecciones vascas sin que Bildu, Sortu, los presos de ETA hayan pedido perdón. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y la Organización Meteorológica Mundial alerta de que en los próximos 4 años la temperatura media global subirá 1,5 grados. Científicos del organismo ven probable, además, que en los próximos 5 años las temperaturas mundiales alcancen niveles sin precedentes. Calor y falta de lluvias que están agravando la sequía que sufre nuestro país y que se está trasladando a la cesta de la compra, encareciendo muchos alimentos. Es el caso de la fruta o la verdura. Ya el pasado verano una sandía se llegaba a pagar a 12 euros y no parece que en los próximos meses su precio vaya a bajar. Nos lo ha contado en Mediodía Cope Raúl Fernández, es el propietario de una frutería en el centro de Madrid.
Pues la verdad, de calidad muy buenas, pero sigue siendo cara y no va a bajar seguramente. Bajará un poquito cuando estemos un poco en plena campaña, pero no se va a poner a su precio real, digamos.
Calor y pocas lluvias aquí en España que contrastan con la situación que vive hoy Italia. Vas a escuchar un helicóptero sobrevolando la ciudad de Cesena, al norte del país y muy cerca de los Apeninos. Ha quedado completamente inundada por las lluvias torrenciales de los últimos días. Hay vecinos que han escapado de sus casas nadando. Ocho muertos y 13.000 evacuados es el balance en estos momentos de esas fuertes lluvias que sufre buena parte de Italia. La región de Emilia-Romagna es la más afectada. Esas inundaciones se están produciendo por el desbordamiento de numerosos ríos. Lo peor es que las previsiones apuntan a que seguirá lloviendo en los próximos días. Y nuevo rifirrafe en el seno del gobierno de coalición. La vicepresidenta Yolanda Díaz reitera su rechazo a la intención del ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, de rebajar los requisitos para que los extranjeros puedan regularizar su situación a través del arraigo por formación. El objetivo de este último es cubrir las miles de vacantes que hay en construcción u hostelería. Marta Ruiz.
Yolanda Díaz hacía referencia a los 2,9 millones de parados y era clara.
Creo que nos debemos de volcar de lleno en hacer algo fundamental, que es la formación de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país, pero algo muy clave. Tenemos que tener buenas condiciones en el trabajo y no solo las retributivas.
También los sindicatos rechazan esos cambios en la instrucción que regula el arraigo por formación y que permite obtener los papeles a inmigrantes que lleven 2 años viviendo en España. El propio ministro Escrivá ha explicado que se incluye la posibilidad de hacer los cursos a distancia o reducir el número de horas. La patronal ve con buenos ojos unos cambios en un contexto en el que las vacantes superan con creces las 140.000 oficiales, siendo hostelería, construcción y agricultura los sectores más afectados.
Y hoy es el día del Real Madrid en la Champions, pero hay más noticias en el deporte. Luis Munilla.
Ahora estamos en Manchester, pero lo último y más llamativo es que el director deportivo del Barça, Mateu Alemany, que ya había anunciado su salida, finalmente se queda en el club, Elena Condis.
Según hemos podido saber en COPE, Mateu Alemany le ha comunicado hoy mismo a Aston Villa que no va a ir. Hace 2 días les llamó diciendo que tenía dudas y hoy que rechaza la oferta de ser el nuevo director deportivo. Después se ha presentado en el despacho de Laporta para ofrecerse a seguir en las mismas condiciones económicas y con el mismo cargo, director de fútbol azulgrana, hasta 2024, que es cuando tiene firmado. Laporta, encantado, acepta y Mateu seguirá haciendo dupla con Deco como nuevo director deportivo.
Esto en el día en el que el Real Madrid, en efecto, se juega el pase a la final de la Liga de Campeones en campo del Manchester City. 1-1 fue el resultado de la ida y está todo por decidir, Miguel Ángel Díaz.
Todo apunta a que Ancelotti apostará por su once de gala con Camavinga de lateral izquierdo y Rodrigo jugando en el tridente ofensivo con Vinicius y Benzema. La principal incógnita es saber si repetirá a Rüdiger. Después de su brillante marcaje a Haaland, no entrará Militao, con más opciones para el brasileño. En el City, Guardiola solo tiene la baja de Ake, que volverá a perderse el partido. Se va a llenar el Etihad Stadium con 1.800 aficionados del Real Madrid en las gradas. Va a dirigir el partido el colegiado polaco Marcinia.
Tiempo de juego comienza hoy a las 8:15. Y además, el Getafe denuncia alineación indebida del Real Madrid el pasado sábado por el cambio de Asensio. Informa Isaac Fouto que tendrá poco recorrido. Hoy también se ha cancelado el Gran Premio de Fórmula 1 este fin de semana en Imola por las graves inundaciones en la zona. Y en el Giro de Italia, sendas caídas mandan para casa al tercero de la general, Geoghegan Hart, y al español de Movistar, Óscar Rodríguez.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 22 grados en la capital y aunque hace sol, el viento aumenta la sensación de frío. El tráfico complicado por un accidente en la M50 en Paracuellos de Jarama hacia la A1. También hay retenciones de salida a Dos Torrejón, a Tres Rivas y en la M40 Coslada sentido a Tres y Mercamadrid hacia la A42. Para mañana, Comisiones Obreras ha convocado paros parciales de 4 horas en metro. Desde las 9 de la mañana a las 11 y media de la noche, los servicios mínimos serán del 62%. Y la Comunidad de Madrid ha registrado 17.139 defunciones en lo que va de año. Eso es un 1,82% más que en el mismo periodo de 2022. Por entonces hubo 16.831 muertes en los 4 primeros meses del año. La cifra de fallecidos es ligeramente superior entre las mujeres frente a los hombres. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias, miércoles 17 de mayo de 2023. Y esta es la primera vez en la vida que hago esto. Y de verdad no creo que tenga muchas oportunidades más de hacerlo. Alonso, 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 buenas tardes.
Buenas tardes.
Te voy a presentar a Martín, Martín, Martín. Buenas tardes, Martín.
Buenas tardes.
Martín, 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 te presento a Alonso, Alonso, Alonso. O sea que os podéis presentar entre los dos.
Muy buenas, ya es el segundo que conozco ya.
¿El segundo que conoces con los tres nombres, o sea, nombre y dos apellidos iguales, o el segundo Martín, Martín, Martín que conoces?
El segundo Martín, Martín, Martín que conozco.
No me lo puedo creer, nuestra compañera Pilar García Muñiz hace un rato me dice que también conocía a un Martín, Martín, Martín en el instituto. A ver si al final sois más de los que yo pensaba, porque sois dos de los 390, 390 personas que en España tienen el mismo nombre que su primer apellido y que su segundo apellido. O sea, sois Martín al cubo y Alonso al cubo.
En exactamente.
Fin, ¿cómo es? Bueno, ¿has dicho, Martín, wow, qué te parecen, muchos o pocos?
Mucho. Yo solamente conozco a uno. Bueno, el pobre ya falleció, que también era Martín, Martín, Martín.
Bueno,
y no conocía a nadie más así con el mismo nombre y los mismos apellidos. No
pensabas que eras único en el mundo. Bueno, ahora mismo probablemente eres único en toda en todo Lanzarote, ¿no? Y en toda Canarias.
Bueno, es que no lo sé. Yo creo que sí, pero no lo sé.
¿Y tú, Alonso? Bueno, Alonso, 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 seguramente no hay más.
Somos más de los que parece. Ya te contaré alguna anécdota si quieres después sobre eso. Pero bueno, en cuanto a Martín, 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 mi bisabuelo era Martín, Martín, Alonso. Falló por poco.
¡Uy! ¡Casi! Bueno, la primera pregunta... Dime.
Yo también conozco Martín, Martín, pero el segundo apellido no es el mismo.
Claro, bueno, es que dos todavía, que decidan poner el primer nombre, o sea, el nombre, igual que el primer apellido todavía, pero ya que coincidan los tres y que aún así, claro, esta es la gran cuestión. La primera pregunta que nos hacemos todos y que yo os tengo que trasladar es ¿por qué? Es decir, ¿por qué vuestros padres, sabiendo que os ibais a apellidar, en este caso Alonso, Alonso, y en tu caso Martín, 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 deciden que ese sería también vuestro nombre? Alonso, cuéntame.
Bueno, la cosa es que mis padres son primos hermanos, o sea que esto tiene más valor porque los Alonsos de apellido es el mismo Alonso. Tuvieron que pedir en su día permiso al Papa, a Juan XXIII creo que era, para poderse casar y esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo 9 primos que se llaman de nombre, o sea, de apellidos Alonso Alonso, de 3 ramas distintas. Entonces, alguien le tenía que tocar, ¿no? Parece que estaba cantado. Bueno, el caso es que lo suyo hubiera sido seguir la tradición familiar. Mi padre y su tío, que era mi abuelo, a su vez, porque son primos hermanos mis padres, pues los dos se llaman Emerenciano.
Toma.
Imagínese, Emerenciano el uno, Emerenciano el otro, salieron a emborracharse y decidieron que a mí no me iban a poner Emerenciano.
Bueno, entonces, mira, casi mejor, ¿no?
De ahí viene la cosa.
Porque lo de Emerenciano hubiera sido tela marinera. Martín, ¿y en tu caso?
Bueno, en mi caso, te comento, en mi caso, yo no sé si mis padres tienen alguna relación, porque como vivimos en una isla tan pequeña, se dicen que los apellidos... son todos de la misma procedencia.
Ajá.
pero en este caso, pues no lo sé, porque unos son del sur, otros son del norte, pero ni idea. Yo también creo que sean de los mismos, pero no sé si...
Sí, sí, vale, algo que de acuerdo. Y luego el nombre, ¿qué?
Pues mi caso fue que tengo tres hermanos mayores que yo y en su día, cuando nació el mayor, mi padre quería ponerle Martín y mi madre que no, que si estaba loco, que cómo le iban a llamar al niño, igual que con los apellidos y tal. El segundo igual y el tercero igual. Cuando nací yo, pues mi madre estaba un poquito pachucha, como decimos aquí, estaba un poquito mala y nada, pues le dice a mi padre, vete y ponle el nombre al niño, y mi padre creo entender que tenía unas copitas ese día, estaba gracioso. Y cuando, nada, fue, me registró y cuando llegó a casa, mi madre dice, ¿qué, cómo le pusiste al niño y tal? Y bueno, él no le contestó, él solo la miró y ella dice, no te lo puedo creer que le hayas puesto Martín y tal, pues.
Así, o sea, digamos, no lo consiguió con el primero, ni con el segundo, ni con el tercero, pero al cuarto... Ahí que te fuiste y que te tocó el Martín.
El cuarto. Pero bueno, yo encantado también, ¿sabes? Porque siempre está la broma, todavía la impresión de la gente cuando me piden el documento o me tengo que registrar en algún sitio y se quedan mirándome asombrados, uy, Martín y tal. Y claro, y siempre la cara de risa, como que les da risa y tal. Y bueno, bien, yo lo llevo súper bien.
Bueno, ahora me contáis anécdotas que tendréis mil. También he de deciros que entre esas 390 personas como vosotros, que tienen como nombre el mismo que su primer apellido y su segundo apellido, pues hay también bastantes Santiago. También, fíjate, Mohamed. Bueno, son con los vuestros, por cierto, los cuatro más comunes, O sea, que sí es verdad que Martín y Alonso son de los que también más hay. Aprovecho, por cierto, ya que estamos, para dar el WhatsApp del programa, por si alguien nos está escuchando y también lleva los tres nombres iguales, los dos apellidos y el nombre, hombre, pues que nos deje un mensaje, una nota de voz en el 607-150602, porque también vamos a hablar de esto después con los oyentes, con la gente, o que nos escriban a Twitter, @latardecope. Daniel Gascón es escritor, es columnista, colaborador de La Tarde, nos acompaña todos los días aquí a esta hora. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vaya nombres más sosos que tenemos tú y yo, Daniel Gascón, Pilar Cisneros. Fíjate, tú que eres un escritor ya de fama y columnista de fama, si además te llamaras, pues eso, Daniel, ya lo tuyo sería tremendo, ¿eh?
Además sería muy bueno para colocarlo en las... No habría ninguna confusión para colocar los libros, por ejemplo. No es como el nombre del autor, por el nombre o por el apellido. Todo sería más sencillo, ¿no? Es curioso. Yo no creo que no he conocido nunca hasta hoy a nadie que tuviera los tres repetidos, ¿no? Sí que, por ejemplo, recuerdo a unos amigos de mis padres que tenían una empresa de pintura que los dos se llamaban Jesús y entonces a uno, para diferenciarlo, todo el mundo lo llamaba Judas.
La gente tiene humor, ¿eh? Sí.
Bueno. Pero no había conocido. Sí que los típicos que hacen... Que sí que ves que los padres han querido hacer algo... decorativo o bonito con el nombre, ¿no?
Eso sí, es que nombre y apellidos luego pues suenen a algo, ¿no?
Exacto,
o que
signifiquen pescador algo. Y llamarlo Martín, pues por eso ejemplo, tengo un amigo.
¿Tienes un amigo que es Martín Pescador?
Sí, pero este caso tan bonito no lo conozco.
Pues te digo una cosa, es un buen nombre para el protagonista de una novela, ¿eh? Y además es con ese toque de humor que sueles darle tú a muchos de tus protagonistas. Bueno, por cierto, estamos hablando con Martín y Alonso. Esto es tal cual, lo estamos contando. No es que lo hayamos ni lo hemos inventado, por supuesto, ni nada. Esto, si tú vas al Instituto Nacional de Estadística y buscas los nombres pues que hay en España, te encuentras que hay 390 personas que llevan el mismo nombre que su primer apellido y que su segundo apellido. Hay que decir que Martín, como hemos comentado, es de Lanzarote y es taxista, y que Alonso es profesor de Teoría de la Señal y Comunicaciones e Ingeniería Telemática en la Universidad de Valladolid. A ver, Alonso, ¿qué te ha pasado a ti por llamarte Alonso? Creo que ya en la mili empezaste a tener tus cosillas, ¿no?
Sí, la verdad. Yo estuve estudiando en las laborales en Sevilla y al final, pues bueno, me tocó tallarme allí cuando ya estaba haciendo industriales. Y resulta que, bueno, es cuando uno va y se enfrenta a esos militares chusqueros que había entonces, ahora ya no hay tantos, ¿no? Un sargento con cara de mala leche, sentado con un puro allí atravesado, que entonces se fumaba en todas partes, y me mira y me dice, nombre. Y yo digo, pues Alonso. Primer apellido, pues Alonso. Segundo apellido, ya mirándome con cara de mala leche. Alonso también. Bueno, se levantó, me jarreó, lo esquivé y inmediatamente tuve que sacar el DNI, ponérselo delante de los ojos para que aquello no fuera mayores, ¿no? Luego nos reímos los dos y me cayó bien. Y
vamos, que no,
bien,
que no te arrestaron de milagro, porque se pensaba que, claro, te estabas choteando, es decir, que le estabas vacilando. ¿O qué?
Claro, claro. Jo. Sí, sí, me pasa mucho. Cada vez que hay que hacer alguna cosa seria, digamos que por teléfono tengo que hacer una gestión de, no sé, contratar telefonía o lo que sea, al final digo, bueno, ¿y usted cómo se llama y tal? Bueno, le voy a dar el nombre y los datos de mi mujer, que no es tan complicado. Porque, claro, si estás en persona, por lo menos muestras el DNI, pero si no, ciertamente hay algunos inconvenientes.
Oye, ¿y en tu carrera como profesor? No me digas tú a mí que al decir el nombre también a los alumnos, en fin, ¿cómo se lo explicas?
Bueno, estamos, yo creo que desde pequeños ya curados de espanto, ¿verdad? En la escuela ya hubo bastantes choteos en su día, pero es una cosa que te hace sentir al final especial. O te hunde o te hace más fuerte, ¿no? A mí en ese caso, pues me hizo más fuerte. Entonces, por ejemplo, yo cuando estudiaba industriales, pues salían las listas allí de los nuevos grupos y tal, y iba la gente a verlos y siempre se fijaban un poco para allá, y de pronto alguien decía, ¡ja, mira el gilipollas este, qué nombre tiene, ¿no? Alonso, Alonso, Alonso! Yo estaba allí, ¿no? Y me reía con ellos y esas cosas. Y bueno, había veces que llegaba otro grupo, se ponía a ver las listas y no caían que había un nombre repetido. Entonces yo, ya cansado de esperar, decía, ¡oh, mirad este gilipollas que se llama Alonso, Alonso, Alonso! Y nos reíamos todos otra vez. O sea que lo llevo bien, ¿no?
Se nota. Te hace sentir especial, ¿no?
Sí, sí, en ese sentido sí, la verdad.
Bueno, y Martín, en tu caso, ¿qué te ha pasado?
Bueno, la típica risa del colegio, del instituto, de cuando pasas lista y tal. A ver, tú no, igual que lo que le pasó a Alonso en el cuartel, pues parecido, ¿sabes? Y con la burla. ¿Cómo te llamas? Martín. Primer apellido, Martín. ¿Te estás burlando de mí? Martín. ¿Sabes? Siempre con esa burla y demás, pues la verdad que también a veces salgo por televisión, porque canto en un grupo de música de aquí, de la isla.
Ajá.
Y a veces salimos en televisión canaria, bueno, en televisión española también, hemos salido, sí, alguna vez. Y claro, cuando refleja al cantante, siempre ponen el nombre abajo. Y claro, sale mi nombre, cuando salgo yo cantando, sale mi nombre, Martín, Martín, Martín. Y bueno, cuando me ve la gente por ahí o lo que sea, dice, ¿en serio que te llamas Martín, Martín, Martín? Y digo, bueno, si es lo que tengo en el DNI, pues así me tengo que llamar, ¿no?
O sea que al final tú eres famoso en todo Lanzarote, Martín, bueno, Martín, Martín.
Tanto como famoso, no, pero el nombre ya un poco ya te hace tener un poco la perspectiva de fama, ¿no?
Pero también te has sentido bien, siempre bien, como muy orgulloso, o lo has llegado a pasar realmente mal, o al contrario, te pasa un poco como Alonso, en el fondo te hace especial y te gusta.
Claro, sí. Yo decirle mi nombre, cuando me preguntan nombre y apellido, decirlo, yo me siento súper orgulloso. La gente se ríe, a unos le gustarán, a otros no, pero yo me siento súper súper bien. Como que no me molesta que sueltes una carcajada, lo puedo llegar a entender que sea en plan de burla o en plan gracioso, ¿no? Pero a mí no me sienta para nada mal. Yo lo digo con orgullo.
Pero, por ejemplo...
Es lo que tengo desde pequeño.
Alonso, cuando conociste, sí, a tu mujer, ¿cómo reaccionó ella?
Bueno, mi mujer me conoció a mí cuando yo nací. Mi mujer es de mi mismo pueblo, que es un pueblo muy pequeñito, que se llama Palomero, en el norte de Cáceres.
Sí.
Y entonces, pues claro, ya me saca 4 años, prácticamente eso, me vio nacer, porque yo nacía como antiguamente, ¿no? En casa, ¿no? Se nacía allí en la cama, en casa, y ya está. Entonces, no es que fuera ninguna sorpresa para ella, ya lo tenía asimilado.
Totalmente.
Claro que ella ha trabajado en urgencias casi 30 años y se llama Salvadora, o sea que... Médico de urgencias.
Qué bueno, de verdad, lo vuestro con los nombres. Oye, Martín, ¿y tú le pondrías, si hubieras estado en el caso de tu padre, ¿no? Visto ahora lo visto, ¿y tú le hubieras puesto a tu hijo un nombre que fuera exactamente igual a tus dos apellidos?
No. No, a mí no me sienta mal, ¿no? Pero yo no, creo que yo no lo haría.
Bueno, ¿y tú, Alonso?
No sé.
Yo iba a peores, porque mi mujer es de apellido Felipe, entonces se iba a llamar Alonso Felipe, el chico, ¿no?
Sí.
De apellidos. Entonces yo quería ponerle Felipe Alonso. Entonces sería Felipe Alonso, Alonso Felipe, de apellido Alonso otra vez.
Ya no me lo creo.
Pero no me dejaron para nada. Entonces se llama Miguel y ya está.
Bueno, pero porque no te dejaron, porque hubiera sido capaz.
No me dejaron.
Bueno, de verdad, es muy divertido. En fin, veo que además vosotros lo lleváis con orgullo. ¿No lo repetiríais con vuestros hijos?
Yo lo que no quiero es llamarme Merenciano.
No quieres eso llamarte Merenciano. Clarísimo. Oye, hablando de nombres raros, he de deciros que cuando uno va efectivamente a comprobar en el Instituto Nacional de Estadística, los nombres te salen cosas súper curiosas. Mira, los nombres más viejos de mujer ahora mismo son Afrodisia, Acracia, Fraternidad, Cirina, Irundina. Y los más viejos de hombre, Acindio, Frumencio, Adoración, Valerio y Ronald Charles, que no sé dónde le habrá salido. Son raros, ¿eh? Casi tan raros como el que te iban a poner a ti, Alonso. Así que casi mejor que os quedéis con el vuestro, si os parece. Oye, muchísimas gracias a los dos. En fin, a Alonso, Alonso, Alonso y a Martín, Martín, Martín. Ha sido un placer conoceros. Buenas tardes.
Gracias.
Pilar, gracias, buenas tardes.
Gracias, de verdad que sí. Bueno, pues nada, la gente que es así de estupenda.
Está muy bien, hombre. La cosa sería que quisieras mantener eso y tuvieras que buscar una pareja que también tuviera el apellido,
¿te
¿no?
¿Te imaginas? Y, eso ya...
También te soluciona esa cosa que a veces hay, porque hay a veces la discrepancia de que quieres tener el primer apellido, el de la madre o el del padre, y aquí, eso, bueno, claro, aquí eso se soluciona, ¿no?
No hay problema, no es el problema en ese sentido, mira. Bueno, Daniel, gracias, ¿eh?
Gracias.
Daniel, Daniel, Daniel. Lo de Pilar no tiene gracia, porque Pilares somos miles, ¿eh? Que lo dice también en el estudio este, pero en fin... Bueno, Elena Fornas. Elena, Elena, Elena. ¿Qué tal?
Qué bonito,
¿cómo estás?
Buenas tardes. Buenas tardes.
Vamos a la Mutua.
Por supuesto, porque si no has dado un parte en tu vida y tu compañía te sube el precio de tu seguro, llama ya al 91-555-5555, que es el teléfono de la Mutua, que además con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, aquí tenemos a Rosa Rosado, que iba bien encaminada, luego ya se estropeó.
Hoy pego, porque si hablamos de combinaciones curiosas de nombre y apellido...
También es curioso, Fernando de Aro está muy bien, pero no combina nada.
Tener glamour.
Izquierdo, sí, luego Martínez.
Yo conocí, por ejemplo, era la hermana de una compañera mía en la facultad que se llamaba Rosa Blanca Blanco.
Rosa Blanca, está bien también.
También
está bien. Es casi declinado.
También está bien.
Yo tengo un amigo libanés que se llama Samir Jalil Samir.
Mira,
qué juego de palabras.
Sí, cuesta mucho trabajo.
Sí, cuesta.
Bueno,
sí.
Pues lo estamos contando. Hay 390 personas cuyo nombre es igual que sus dos apellidos. Hemos hablado con Martín, Martín, Martín. Por lo visto, esta combinación, además, pues hay más gente que ha conocido a Martín, Martín, Martín. Y luego también está, pues, Alonso, Alonso, Alonso. Pero a lo mejor resulta que nos escucha alguien que forma parte de los 388 que quedan, ¿no? Y quiere también contarnos su caso. Perfecto.
Sí, sí.
Pero aunque no sea así, si conoces a alguien que su nombre y sus apellidos formen, pues como tú decías, Daniel, un nombre curioso,
sí,
o signifiquen algo, como tu amigo Martín Pescador, ¿no? Bueno, pues también...
Otro que... conocía que era Cordero Veloz, que también era un buen apellido.
¡No!
Pues eso, por ejemplo, queremos que nos lo cuentes, ¿eh?
Sí, venga. Sí. Oye, pero contarnos la historia de esa persona. No vale decir que tú conociste a Esther Colero. No.
Esto
me ha llegado uno de Esther Colero.
Pero se habrá, no se daría cuenta al ponerle...
Aquí tenemos checking fat, ¿eh? O sea, quiero decir, no se pueden mandar cosas fakes, ¿eh? Porque aquí inmediatamente...
Exacto, por eso. Que puede ser que exista Esther Colero, pero contarnos algo más de esa persona, ¿vale?
Sí.
No vale solamente
chica,
con el dato.
Era una chica muy limpia.
Bueno, vamos a añadir, de hecho, nombrecitos a la lista, porque parece que no, pero mira, aquí van otros dos.
Hola, buenas tardes. Referente a lo del nombre igual que los apellidos, conozco a dos. En Moral de Calatrava, Ciudad Real, hay mucho apellido Felipe. Entonces, claro, yo conozco a uno que se llama Felipe, Felipe, Felipe. Y tuve un profesor de pequeño que se llamaba Pelayo, Pelayo, Pelayo. Don Pelayo, le decíamos. Y era Don Pelayo, Pelayo, Pelayo. Gracias.
Casi nada, ¿eh?
Madre mía.
Pelayo, Pelayo, Pelayo. ¡Toma!
Mira, pues... estoy en este momento en una red social y aquí sale... Madre mía, como 50 Esther Colero.
¿Veis que existen? Claro.
No, 50 con un perfil. Más.
Esther Colero.
Con un perfil en redes sociales, ¿eh? Es que y su fotico.
Esas rimas están muy bien, sí, para que nos contéis. Pero mira, vamos a sumar otro más. Nos lo cuenta Monse de Valladolid.
Muy buenas, gente. El caso que conozco no es mío, pero sí es con mi nombre. Yo conozco a una chica en Barcelona, de San Sadurní de Noia, que se llama Montserrat. Se apellida Montserrat y de segundo apellido también es Montserrat. Así que Montserrat. Caramba. Buenas tardes, pasadlo bien.
Montse a la tercera, ¿no? Elevado
al cubo,
a tres.
Al cubo, sí. Montserrat. Es que tela, sí, cuando vas a decir el nombre, que tienes que ir con el DNI por delante para que se lo crean, hombre. Porque si no, también efectivamente padres, crees que estás de broma.
También los padres tienen la gracia.
Pues hombre, claro que tienen la gracia.
Porque si la niña se va a llamar Montserrat, pues ya podrían llamarla, yo qué sé.
Cristina.
No, María, María Montserrat. Bueno, todavía, ¿no? O sea, pero
bueno, arrastras toda la vida, pues estas cosas. Luego eres titular en las noticias y estas cosas al llamarte así, ¿no?
Bueno, en fin, la historia de los nombres y de las personas que se llaman al cubo, como decimos, con el mismo nombre que los dos apellidos. Queremos más, pero como dice Rosa, lo que queremos es un poco la historia, el por qué. Si lo sabéis, ¿no? Si hay alguna anécdota con esos nombres, y si es que tiene que haberla. Y una combinación también de nombre y apellidos.
Claro, y si tú te llamas, porque yo por ejemplo, Rosa Rosado, pues otra persona que se llame como tú y que tengas curiosidad por conocerla o incluso que la hayas conocido, ¿no?
O sea, tú tienes curiosidad por alguien que se llame como tú.
Yo conozco, bueno, hay mucha gente que se llama Rosa Rosado, ¿eh?
Ah, pues. ¿Sí, no?
Sí, por ahí.
A ver, lo vamos a... Ponlo en el cacharro.
Venga,
a ver,
al chat GPT.
Bueno, aquí está todo dominado por ti.
No.
Pues, a ver que no.
¿Cuál es tu segundo apellido?
Serrano.
Yo te digo que tú, esto está todo dominado por ti, yo no aparece otra.
Tengo comprado Google, ¿te has dado cuenta, no?
¿Cuál es tu segundo apellido,
Fernando? Mi segundo apellido es Izquierdo.
Izquierdo, es verdad.
El tercero Serrano, el cuarto Martínez, el quinto... Sí.
¿Tú te sabes Serrano todo? Como yo?
¡Ay, fíjate, vamos a ser primo ahora!
Emparentado
lejanamente con el general Serrano, que era un espadón.
Daniel Gascón, ¿qué vas?
Y es que he firmado el apellido de mi madre.
Yo
soy Daniel Rodríguez Gascón.
Rodríguez Gascón.
Mi padre firma con el de la suya, porque es Antón Rodríguez Castro.
O sea, vos sois como si fueran portugueses.
Exacto,
en esta familia.
Mira, muy bien. Cosas se descubren, sí, Bueno, pues hablamos de esos nombres curiosos, pero sobre todo, queremos descubrir esta tarde entre la gente a muchas más personas.
Mira, que hay otra Rosa Rosado, que no eres tú.
No soy yo.
Mira. Sí. Y está en internet, está en Google. Con los apellidos y el nombre, pues todo lo mismo, o que tengan una combinación curiosa. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Bueno, en política no se me ocurre ahora alguno con un nombre gracioso.
No,
pero seguro
no,
que alguno
habrá. La política tiene muy poca gracia.
La verdad es que sobre todo últimamente.
Últimamente. Vamos a comentar la sesión de control. Sigue estando muy presente la campaña, el asunto de Bildu. If you give me more time, I swear you'll see the light.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Alucina. Ahora lo último que se ha identificado es el paisaje un tanto velado que aparece detrás de la Mona Lisa, porque hay ahí un pequeño puente.
Bueno, de ese puente se ha dicho de todo en estos años, ¿no? Podía ser, fíjate, el puente viejo de Manresa, podría corresponder a un viaje secreto que pudo haber hecho Leonardo da Vinci a España. A ver,
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Domingos de parchís con los niños?
¡Un 6!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Vuelven los días con Power de Vodafone. Ahora estrena un móvil completamente gratis con tu tarifa de hogar. Así son los días con Power de Vodafone. ¿Quieres un móvil gratis? Pues ¿a qué estás esperando? Infórmate ya en el 1444 y en tiendas Vodafone.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Este frigo es asombroso, es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas monofocales de sol, solo 59 euros. Y con progresivos de sol, 99 euros. Disfruta el sol en Vision Lab. Más info, visionlab.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Houston, acabo de ver una pareja persiguiendo unas tostadas en el espacio. Cambio. Y ahora una tostadora flotando. Espera, ahora veo una lavadora. Y unos paneles solares increíbles.
Haz que tu casa gire alrededor del sol con paneles solares, batería y una app inteligente que te ayuda a ahorrar monitorizando la producción y el consumo. Sistema Solar EDP. Ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. Descubre más en edpenergia.es. El ahorro final dependerá del consumo y de la producción de tu instalación. Más información en edpenergia.es.
Da un paso más en tu carrera profesional y especialízate en nuevos medios digitales con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Elabora estrategias desde el análisis de datos y realiza tus prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Ve más allá.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo. En Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bildu sigue ocupando la portada de la campaña electoral. Hoy ha habido sesión de control en el Congreso. Sánchez, en un tono muy suavito, le ha dicho a Izpurua, que es la portavoz de Bildu en el Congreso, que, hombre, que se han equivocado metiendo a Etarras en las listas.
Y es que ustedes se han equivocado en la elaboración de las listas municipales para el próximo 28 de mayo. Puede ser legal lo que han hecho, pero desde luego no es decente.
Y eso ha sido todo. Eso ha sido todo el reproche que le han hecho, que le ha hecho Sánchez a Bildu, y le ha pedido luego el voto a Bildu.
Evidentemente el gobierno de España va a traer, en función de la coyuntura que tengamos en junio, unas nuevas medidas sociales, y espero que entonces podamos contar con el apoyo de su grupo parlamentario y el conjunto de la Cámara.
O sea, que no hay ruptura con Bildu. Como acabamos de escuchar, Sánchez le pide el voto a Bildu. Esto, digamos que en el Congreso de los Diputados, en el aspecto político, en el aspecto jurídico, la Fiscalía de la Audiencia Nacional no ha visto delito en el hecho de que Bildu lleve a los etarras en las listas, con lo cual, bueno, pues la cosa se queda sin recorrido jurídico. Carlos Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Era previsible esto que ha pasado con la investigación que había abierto la Fiscalía? ¿Era normal que al final esto no tuviese recorrido jurídico?
Yo creo que sí, porque la ley de partidos, que de la que tanto se ha hablado estos días, sí, exige que esto no sea una cuestión puntual, sino que sea reiterada, ¿no? Si miramos el artículo 9, que es el que todo el mundo menciona estos días, habla de vulneración sistemática de libertades y derechos fundamentales, tal. Incluso cuando habla de la presencia en las listas, dice incluir regularmente en sus órganos directivos,
sí,
o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y medios terroristas. O sea, incluir regularmente.
Ah, el adverbio aquí es determinante.
Y sobre todo, es determinante porque, a ver, es verdad que en otras elecciones habían incluido,
sí,
algunos, pocos, pero había. Y este año, esta vez, lo que ha pasado es que han dado un salto cualitativo porque han pasado de 10 o 12 que metían otras veces a meter 40 y tantos, ¿no? Pero claro, son 40 y tantos de 4,000 y pico candidatos que, ajá, presentan en País Vasco y Navarra. Entonces, es un porcentaje...
Un 1%.
Pues, sí. Y además, no están... Muchos son suplentes, o sea, ya, no están en puestos relevantes. Y yo creo que esto jurídicamente no daba para más, porque además ETA no existe ahora mismo.
Claro.
Estas personas han cumplido sus condenas.
Ya.
La finalidad de las penas es no solamente la punitiva, la del castigo, ya, sino la de reinserción. Y por tanto, hay una presunción de que las personas que ya han cumplido pueden ejercer sus derechos con total naturalidad, ¿no? Aquí la única cuestión es si la ley que tenemos, tanto la ley de partidos como la ley electoral, debería incorporar algún tipo de cautela o de, sí, precaución para que esto no vuelva a ocurrir.
Por ejemplo, el Partido Popular ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que pide que se regule la participación de personas condenadas por terrorismo en las listas. Esto no tiene recorrido jurídico, además es una proposición,
bueno, a
no
ver,
de ley.
Pide eso y pide, sobre todo, la proposición no de ley, yo creo que es lo que exige o lo que quieren es provocar una votación para que haya un compromiso político por parte de,
claro,
los partidos que se principales y que digan que ellos no van a hacer depender la gobernabilidad de los votos de Bildu, ¿no? Eso no lo va a conseguir, pero es verdad que va a ser un modo de retratarlo. Y la otra vía es la de modificar, yo creo, la ley electoral, exigiendo que aquellas personas que han sido condenadas en el pasado por delitos de terrorismo tengan que de alguna manera aportar, a declarar,
yeah,
su rechazo al terrorismo, su rechazo a los fines y objetivos de la violencia terrorista e incluso su voluntad de cooperar para resolver aquellos crímenes que no estén todavía, yeah, resueltos.
Y eso no sería inconstitucional, digo, porque vamos a ver, el que ha cumplido su condena ha cumplido,
claro,
su condena.
Sí.
Se arrepienta o no, ha cumplido con la ley, claro, y quitarle el derecho a ser candidato, no sé si eso tendría problemas.
No es quitarle, es que tú dices, tú para presentar unas listas,
sí,
o sea, para ir en unas listas tú tienes que presentar una documentación, tienes que,
ajá,
presentar, pues en algún caso tienes que estar censado en las elecciones autonómicas,
sí,
en las municipales no, pero en las autonómicas sí, tienes que presentar, por supuesto, una declaración de que tú admites o quieres estar en esa lista en la que te están presentando.
Ya.
Y entonces la cuestión es, además de esos requisitos, añadir una declaración que es puramente formal y que puedes incluso firmarla sin... Es como cuando tú vas a tomar posesión,
sí,
de tu cargo de concejal o de, en un ayuntamiento o de diputado autonómico,
sí,
o tal, tienes que acatar la Constitución, ¿no?
Ajá.
Eso es otro requisito. Esto sería un requisito como ese. Pero es verdad que puede entenderse como una causa de inelegibilidad, como tú estás diciendo, pero sería una causa de inelegibilidad muy leve en el sentido de que la puedes salvar, la puedes superar enseguida con esa declaración.
Ya.
Ahí estaría la discusión de si esto es proporcionado o no es proporcionado. O sea, esta limitación al derecho de participación política, al derecho de sufragio pasivo, al ser elegido, ¿es proporcionada? ¿Es admisible desde el punto de vista constitucional? Yo creo que por la gravedad del delito de terrorismo, que es un delito contra el orden público, un delito contra el sistema constitucional, un delito especialmente grave,
estaría justificado.
Podría estar justificado. Ya sabes que en derecho no todo es blanco o negro. O sea,
ya,
que todo depende de si se considera proporcionado y razonable. Yo creo que el requisito, la exigencia no es tan grave y tan fuerte como para considerar que esto es una causa de inelegibilidad.
Desde
nueva,
que este,
¿no?,
asunto estallase, el PNV, el Lehendakari Urkullu, pues ha sido bastante contundente Recuerdo las declaraciones de Urkullu diciendo, tienen derecho, pero no hay derecho. Claro, el PNV está viendo que Bildu le puede comer la tostada. Ortúzar, Andoni Ortúzar, hoy ha tenido palabras elogiosas con Feijó y críticas con Sánchez.
Pedro Sánchez está equivocando. Ha priorizado la relación con RC y con Bildu, un hombre de mente más abierta.
Bueno, Sánchez se equivoca y Feijó es de mente abierta. ¿Está girando el PNV? Parece que sí, ¿no?
Eso parece, pero es que el PNV, como has dicho, en estas elecciones se juega mucho, porque en alguna... El Bildu le puede superar en bastantes zonas, ¿no? No solamente en Guipúzcoa, donde ya Bildu era muy fuerte, sino que en otras zonas, en Vizcaya, incluso la mayoría absoluta que esperaban en el Ayuntamiento de Bilbao no parece que vaya a ocurrir. Es decir, me refiero a mayoría absoluta para el PNV, ¿no? Entonces el PNV está viendo que aquí hay un problema político en el País Vasco, que como haya este sorpaso, a ver cómo lo resuelven, ¿no?
Ajá.
Pero claro, tiene también el problema interno. El gobierno vasco está apoyado por el Partido Socialista. Entonces, ya. El PNV ahora mismo está jugando a dos barajas.
Y como siempre, sí.
Si, también Pedro Sánchez, pero ya. Bueno. Entonces aquí la cuestión está en si esto que dicen es verdad o si es todo de cara a la campaña electoral, y luego ya después de las elecciones veremos lo que pasa. Yo creo que en función del resultado, si el PNV sigue siendo la primera fuerza y consigue aguantar este envite, creo que seguirá más o menos como hasta ahora. Si el PNV entra en crisis, pues ahí puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Yo creo que ahí sí que puede haber ese mayor acercamiento. Si este acercamiento a Feijó ya se veía, porque Feijó tenía buena relación ya también con Urkullu cuando era presidente de Galicia. Y yo creo que esto es algo ya que se podía ver venir, ¿no?
En las próximas elecciones autonómicas vascas 2024, Otegi ya no estará inhabilitado. Tenía una pena de inhabilitación, estaba inhabilitado hasta 2016. El Supremo amplió esa inhabilitación hasta el 21, pero en el 24 no está inhabilitado. Jurídicamente, ahí no hay nada que hacer.
No, salvo que se hiciera la reforma que te he estado diciendo antes. Porque Otegi fue condenado por delito de terrorismo. Pero aún así yo creo que Otegi firmaría la declaración, porque al menos las declaraciones que hace Otegi públicamente son de rechazo al terrorismo. Pero sí, efectivamente, Otegi en ese momento se considera ya plenamente, tiene todos sus derechos políticos a plenitud, ¿no? Sin ningún tipo de limitación. Claro, lo de la inhabilitación también es otra cuestión que habría que valorar. O sea, si esas inhabilitaciones tendrían que ser más amplias en el caso de delitos terroristas, pero en todo caso, si haces una modificación legislativa ahora sobre eso, sería a futuro, ¿no?
Porque claro, no puede tener efecto para estos concejales.
Claro, y luego no olvidemos, o sea, lo más importante aquí, efectivamente, yo el foco no lo pondría tanto en Bildu con el Partido Socialista. Porque,
¿en qué sentido?
Vamos a ver, ahora mismo ETA no existe.
¿Sí?
Bildu es el heredero de ETA, pero es verdad que Bildu tiene derecho legalmente a presentar en sus candidaturas a estas personas que ya han cumplido sus condenas y también las inhabilitaciones respectivas. Si es indecente que Bildu meta a terroristas en sus listas, yo creo que el foco, lo que hay que decirle a Pedro Sánchez es, oiga, ¿y es decente pactar con el partido que mete a terroristas en sus listas? Porque ha quitado los delitos de sangre, pero sigue habiendo otros 30 y tantos que siguen estando ahí. Entonces, oiga, ¿usted cree que esto es decente o no? Yo creo que el foco, o sea, lo grave del asunto para mí no es que Bildu meta a estas personas, porque es más, sus votantes, por desgracia, seguro que esto lo ven con buenos ojos, ¿no? Lo grave es que se le trate a Bildu del mismo modo, meta o no meta terroristas, pida perdón o no pida perdón, colabore o no colabore, eso es lo grave. Entonces, aquí hay unas líneas rojas que se han
superado. Bueno, pues es que
superado,
has escuchado ya que Sánchez ha pedido el voto a Bildu esta mañana.
Sí, lo he escuchado.
O sea, después de decirle que estaba equivocado,
pero claro, ese es el problema. El problema no es Bildu, el problema es quién pacta con Bildu. Yo creo que ese es el objeto de las críticas que tendríamos que tener.
Nos dejas el titular, Pilar. Nos dice Carlos, ¿quién pacta con Bildu? Pues ya sabemos quién pacta con Bildu.
Esta es la cuestión y, como vemos, se va a seguir hablando de esto en el resto de la campaña electoral, sin duda. Oye, ¿eres altamente productivo? ¿Lo planificas todo al máximo? ¿Te obsesiona el orden? ¿Eres muy autoexigente? Si tu respuesta es que sí, puede que seas perfeccionista, una personalidad que tiene entre el 2 y el 8% de la población, según una investigación internacional divulgada por la Universidad Online UNIR, y que en España equivaldría a entre 1 y 3 millones y medio de personas perfeccionistas, como Begoña Díaz, que tiene 38 años.
Sí, me gusta tener el control de absolutamente todo y que todo salga a mi gusto. El miedo al fracaso y hacer algo mal dentro de mi trabajo o en relaciones personales también es una cosa que me genera bastante ansiedad. Voy a terapia y es uno de los temas que trabajo.
Bueno, esa obsesión por hacer las cosas sin errores, ese esfuerzo continuo para mejorar, que no encuentra límites, esa rigidez o la severidad con la que se juzgan a sí mismos y la necesidad de ser altamente productivos, también acecha a Carlos, de 29 años.
Yo soy muy perfeccionista, pero a veces tienes que intentar bajar un poco el listón para que te dé tiempo a hacer todo. Y eso luego luchas con algo interno de hasta qué punto tienes que hacer las cosas perfectas. Pero bueno, se intenta siempre.
Y es algo que no afecta solo a su vida profesional. Así es su armario.
Coloco las camisas en el armario por orden cromático. Pues empezando por lo más oscuro hasta lo más claro. Y los jerseys tienen que ir de los más gordos a los más finos.
Bueno, los casos, según los psicólogos consultados por COPE, se multiplican en las consultas. Y es que, Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, es una personalidad que es una de las más aceptadas socialmente, incluso buscada, ¿no?, por las empresas en los procesos de contratación, pero que puede tener graves consecuencias para la salud mental.
Pues sí, puede ir desde cuadros de ansiedad, el síndrome del quemado, el burnout en el trabajo, hasta la depresión, pasando por problemas musculares y digestivos o trastornos del sueño, cuando la persona se convierte en una cárcel para sí misma, como explica la psicóloga Esther Gimeno.
Están tan orientadas a ser moralmente impecables, a ser laboral, académicamente excepcionales, que sienten que no tienen libertad. Muchas veces hacen más lo que consideran que deben hacer que lo que verdaderamente desean. Son personas que anulan sus deseos.
Bueno, detectar si tenemos o no un problema que puede afectar a nuestra salud mental es posible, fijándonos en los límites, como señala también la psicóloga Rosana Pereira.
En principio no habría nada malo en tratar de hacer las cosas cada vez mejor. El problema aparece cuando ese deseo de hacer las cosas mejor lo hemos llevado a tal extremo que se ha convertido ya en una obsesión.
Cuando esto es así, buscamos la excelencia en cada cosa que hacemos, ya sea grande o pequeña, con unos niveles de esfuerzo realmente agotadores, o evitamos hacer cosas por el miedo a equivocarnos, es buena idea consultar con un especialista.
Ellos siempre se sienten frustrados. Entonces, el primer paso consiste en reconocer que somos humanos, que cometemos errores, que tenemos límites que no podemos sobrepasar y aceptar nuestras debilidades. El primer paso es aprender a tolerar el error.
Bueno, también es importante, ¿no?, ser capaces de reconocer eso, nuestros logros, establecer metas realistas y ser tan comprensivos con nosotros mismos como lo somos con los demás. Y todo porque el éxito y la felicidad, subrayan, no está tanto en lo que hacemos ni en cómo lo hacemos, sino en lo que somos. Bueno, buscar la perfección puede ser, Carmen, un motor, uh-huh, ¿no?, y nadie lo duda, pero nunca insisten un fin en sí mismo, porque, claro, al ser imposible, lo que nos genera es frustración, tristeza e incluso inseguridad. Lo contrario de lo que busca proyectar la persona perfeccionista.
Así
y,
es.
Sí, bueno.
Pues, ¿tú eres perfeccionista, Pilar?
No.
Yo tampoco. Pues no. Es una felicidad. Nos dicen que es una pues garantía buenísima, pues estas dos psicólogas.
Vamos a quedarnos con eso esto. Y voy a decir para consolarlos. Bueno, ojo, cuidado con esto. Sí, es verdad que, como decimos, está socialmente como bien aceptado, laboralmente muy bien aceptado, pero luego, como estamos comprobando, tiene sus
claro,
problemas.
Claro, es que a mí me parece que intentar hacer las cosas lo mejor posible está bien, pero con límites.
Exactamente. Pues, Carmen Lavalle, muchas gracias.
A vosotros.
Y buenas tardes. Y fíjate en esto, claro, estaba yo pensando, durante la crisis energética hemos aprendido que podemos cambiar de compañía de gas las veces que sea necesario. Y a cuenta de esto yo me pregunto, ¿podríamos o deberíamos hacer lo mismo con el banco si ya no se acomoda a nuestras necesidades? ¿Se debe? ¿Se puede? ¿Merece la pena? Claro que también hay otra pregunta incluso más importante que esta. ¿Y si no fuera necesario cambiar, pero sí diversificar? ¿Deberíamos trabajar con un solo banco?
De la misma forma que todos tenemos una vida personal, tenemos una vida amorosa y tenemos una vida profesional, pues también tenemos una vida bancaria. Y muchas veces nos hemos casado, y además se dice así, ¿no? Nos hemos casado con un solo banco, una sola oficina, y hay que empezar a pensar también ahí de una manera distinta, entender nuestra vida bancaria y qué tipo de banco o qué tipo de bancos, en plural, son con los cuales podemos colaborar.
Bueno, pues de estas cuestiones vamos a hablar con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, lo acabas de escuchar, con Fernando Trías de Bes. Lo haremos en nada, en unos minutos. Pero antes, con la gente, gente, y en esta tarde de miércoles, buscamos nombres y apellidos como Martín, Martín, Martín o Alonso, 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 con los que hablábamos aquí hace un rato. ¿Qué te has encontrado?
Esteban, Esteban, Esteban.
Hola, buenas tardes, gente, gente. Pues mi hermana estuvo saliendo con un chico un tiempo y él se llamaba Esteban, Esteban, Esteban. Y resulta que nuestros apellidos son Fernández Esteban. Entonces, por uno, si mi hermana llegase a formalizarlo con él, hubieran tenido hijos, el cuarto apellido hubiera sido Esteban.
¡Qué bonito! Todo Esteban, todo Esteban. Esteban, Esteban, Esteban. ¡Qué guasa tienen los padres también en este país!
Desde luego.
Bueno, nombres y apellidos combinados, 607-15-0602.
¿Piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Me apetece uno de esos. Para estar todo el día.
Crucero con reserva desde 50 euros.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Entonces, ¿cómo quieres que te lo corte?
Pues mira, quiero el flequillo cortito, cortito y muy marcado. La melena por encima del hombro y lisa, lisa, lisa. Y también me tiñes de negro azabache. Y ya puestos, me maquillas el contorno de los ojos así, a lo egipcio.
Vamos, un look como el de Cleopatra.
Eso es, como el tuyo.
Nuevo Rasca Cleopatra de la ONCE, con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Tu amigo te ha elegido comodín de la llamada. ¿Cuál es la capital de Zimbabue?
Lusaka.
No es correcto.
A veces hay cosas que no dejas en las mejores manos, excepto tu Peugeot. Ven a Peugeot Service para hacer el mantenimiento con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de un regalo. Todo un acierto. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
Expósito va más allá de la noticia.
El IPC cerró el año en el 8,4, el mayor de los últimos años, y los salarios recogidos en convenio solo subieron un 2,8.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Piensa lo que te cuesta hacer la compra, lo que te costaba hace un año. Ahora mira tu nómina y dime lo que te ha subido en los últimos tiempos. Así las cuentas para llegar a fin de mes son muy complicadas.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Las 5 de la tarde.